El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, una disculpa a la maestra Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Ya la tenemos desde hace rato en la línea telefónica, pero bueno, impera en estos momentos la información, Alejandra. Ya escuchaste lo que sucedió en el mercado San Juan de Dios, pero todos somos todo oídos para tu comentario, para tu análisis de esta mañana. Adelante.
No, Cris, por favor, primero, antes que nada, un saludo muy solidario a los comerciantes del Mercado San Juan de Dios. Esperamos que, bueno, dentro de todos los destrozos puedan recuperar prontamente sus medios de subsistencia y vida. Y pues muy buenos días a ti, a Mario, y buenos días al auditorio. Esta semana ha habido dos acontecimientos que muestran las serias falencias de nuestro sistema de justicia. La primera es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso del Fiscal General de la República. Y la segunda es el tercer informe del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa. El primer asunto tiene que ver con las señoras Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas Morán, acusadas desde 2015 por Alejandro Gertz Manero por el homicidio de su hermano Federico, porque según alegaba, no se le había proveído los cuidados y la atención médica necesaria al estar enfermo de cáncer, y con ello provocaron su muerte. Durante años, el actual fiscal general litigó el caso contra las señoras que tienen 95 y 68 años de edad. En 2020, la Fiscalía General de la Ciudad de Justicia de la Ciudad de México obtuvo dos órdenes de aprehensión en contra de las dos mujeres. Alejandra Cuevas la detuvieron el 16 de octubre, aún teniendo un amparo, y Laura Morán se mantuvo prófuga. Este año, 2022, el caso tuvo notoriedad por varias razones. La primera es que al participar en un evento académico en la Iberoamericana en enero, Ana Paula Castillo Cuevas, hija de Alejandra Cuevas y nieta de Laura Morán, se arrodilló frente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y junto con sus dos hermanos imploró que se agilizara el caso traído por el máximo órgano de justicia a petición de ambas partes. También fue notorio el caso por la filtración, el 4 de marzo pasado, de varias conversaciones entre el actual fiscal general de la República y Juan Ramos López, titular de la subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales de la FGR. En esa conversación básicamente se hablaba de la estrategia empleada para influir en los integrantes de la Suprema Corte para que fallaran a favor de Gertz Manero, y se aludía al contenido del proyecto elaborado por el ministro oponente, Alberto Pérez Dayán, que hasta entonces era privado. Entre las críticas de la filtración destacó la comprensión mostrada por el presidente López Obrador por la situación personal, moral, humana del fiscal, calificando el asunto de personal sin importar que se usaran influencias y recursos públicos. El 17 de marzo el Senado convocaría una sesión cerrada con un formato muy limitado, pensado más en proteger mediante un diálogo aterciopelado, sin mayores reprimendas, al fiscal general. En ese contexto, la Suprema Corte decidió el 14 de marzo postergar la decisión y estudiar el fondo del asunto, asignándolo ahora al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El resultado fue la resolución del lunes, en que la Corte esencialmente decretó la libertad inmediata de Alejandra Cuevas y dejó sin efectos la orden de aprehensión contra Laura Morán. Aún con esa decisión, el presidente de la República reiteró su confianza en el general, que por cierto en estas semanas también ha sido acusado públicamente por el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, por otros temas. La otra noticia fue la que supimos este martes por el GIEI, instancia que desde su creación en 2015 ha mostrado con una investigación profesional, imparcial y científica que la verdad histórica creada por la entonces Procuraduría General de la República respecto del asesinato y posterior incineración de los restos de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa era simplemente imposible. Imposible porque las pruebas sobre fuego la hacían inviable, porque se basó en declaraciones obtenidas bajo tortura, porque los obstáculos de las instituciones de seguridad siguen incólumes aún con la instrucción del presidente López Obrador, porque se ha probado que las instituciones habían monitoreado celulares de los jóvenes posteriores a su detención, porque subsisten las interminables complicidades y encubrimientos, y porque se ha mostrado fehacientemente la manipulación y siembra de evidencias durante la investigación. En un país donde la impunidad es la regla, la llamada cifra negra o subregistro es del 90%, y donde la incidencia delictiva cada vez es más preocupante, no podemos darnos el lujo de dejar que una institución que tiene un presupuesto para 2022 de casi 18 mil millones de pesos siga actuando de esa manera. No podemos dejar de insistir en la transparencia y rendición de cuentas a partir de la presentación de sus informes anuales, de comparecencias públicas reales, de una sensibilidad hacia las víctimas, de permitir el monitoreo y participación de la sociedad civil en su actuar, de tener un servicio de carrera, de contar con una autonomía e independencia institucional garantizada por ley, y de un Congreso Federal que sirva genuinamente de contrato, teniendo claridad de los supuestos en los que debe proceder la destitución del fiscal o del titular de la FGR. El perfil del fiscal es fundamental para servir de ejemplo y ser la cabeza que asegure que la Procuración de Justicia, diligente, independiente e imparcial, sea una realidad. Una persona que asuma con responsabilidad ética, legal y política las consecuencias de su actuar irregular. Esa valoración aplica, sin duda, a las fiscalías estatales también. En lugar de proponer otras reformas, urge centrarse en garantizar la eficacia de las fiscalías. Este país no merece menos que eso. Mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Igual para ti, Alejandra, un fuerte abrazo.
Hasta luego.